Y pasamos ahora a la comunicación de Julia Benavent, de la Universidad de Valencia, sobre las relaciones italianas de sucesos sobre la conquista de Granada.
A ver, no sé si se oye o no. Sí,
así ya.
Bien, yo en primer lugar querría agradecer a los organizadores del coloquio la acogida tan estupenda que nos han brindado ya esta mañana, tan cálida por otra parte. Yo, como ya decía el presidente de la sociedad, que son 7 congresos, yo, para mí es el segundo y soy muy nueva y admiro la buena relación entre los miembros y estoy muy agradecida de poder contarme entre ustedes. Muchas de las cosas que se han dicho esta mañana serán muy interesantes después en la meditación y en la reflexión a la hora de dar una versión definitiva sobre estas relaciones de sucesos, sobre todo italianas, y estas son incunables, que son inmediatamente posteriores, unos meses después del día 2 de enero que se firmó el armisticio, digamos, es que bueno, tampoco la conclusión de la campaña de Granada, y por tanto tienen un interés especial, porque también estaban dirigidas a un público que no era el, digamos, habitual o el inmediato receptor de este tipo de noticias. Lo digo porque los estudios, sobre todo después de los festejos, en el mejor sentido de la palabra, desde el año 92 hasta ahora, de publicaciones de dramas históricos, de los humanistas, diarios, crónicas, etcétera, etcétera, han sido muy numerosos y podemos reconstruir perfectamente cómo fue la llegada de las noticias que generó toda la campaña que duró 10 años, desde 1482, todas estas cosas me da cosa decirlas porque son de dominio público, de dominio común, hasta 1492 y sobre todo esa recepción en Roma, que en aquellos momentos con el vicecanciller primero y después con el Papa Alejandro VI, Papa Borgia, con todos los embajadores, que ya era un diseño de la monarquía española muy bien trazado, para que cada victoria de esa campaña tuviera una repercusión inmediata en todas las cortes europeas, y eso lo sabemos, eso generó desde avisos, como decíamos, manuscritos e impresos, cartas, relaciones de todo tipo, en todos los géneros. Y todo esto yo creo que es ya un estudio muy satisfactorio y no me habría atrevido a decir nada sobre la Guerra de Granada y las relaciones de sucesos, porque creo que serán muy pocas las noticias que se puedan aportar sobre ellas. En cambio, sí que me interesó porque escondidas, digamos, en un proyecto que se llama UR in Octava Rima, de Amedeo Condam, que hicieron los facsímiles de todos estos cantares en verso, son siempre en octavas desde el siglo XV hasta bien entrado, yo creo que llega hasta el siglo XVIII, todas estas sin estudio, es decir, ofrecen el facsímil, supongo que cuando lo hicieron la solución digital no era aún posible y no creo que tarden mucho quizá en ponerlas también a disposición en internet o algo así, no sé cómo es. La cuestión es que la lectura de estas relaciones que llevaban por título La guerra del rey de España contra el rey de Granada desveló que realmente se trataba de una difusión para un público popular en italiano inmediatamente posterior al hecho de las noticias que había generado esa campaña. Diego Hurtado de Mendoza, que era hijo del marqués de Tendilla, que era, había sido uno de los grandes protagonistas de la Guerra de Granada, afirmaba en su obra La Guerra de Granada que la atención de todos, príncipes y plebeyos, estaba puesta en la resolución de este conflicto bélico y que reunía y concentraba todas las aspiraciones de la cristiandad y el imaginario legendario. Como muy bien ha explicado María Pérez, ¿sí? Hace un momento, era la aspiración de toda la cristiandad y no me voy a detener. Otra observación que expresa en su obra, también de pasada, es el carácter literario de dicha empresa, cuya presencia en los romances de frontera y moriscos ha sido también, y por los más altos filólogos y algunos de ellos en esta sala en este momento, han sido estudiados satisfactoriamente. De la difusión culta de las noticias, como decía, de la toma de Granada, primero de cada una de las conquistas, digamos, que a lo largo de 10 años se fue haciendo, la más relevante de todas, la batalla de Málaga, que precedió en poquísimos años la de Granada, se ha hablado y escrito, como decía, muchísimo y no podría añadir nada nuevo, pero en este caso, insisto, la noticia de cómo llegó la noticia a las calles y a los mercados, sí que creo que podemos hablar esta mañana un poquito a partir de las relaciones en verso que el grupo de Amedeo Quondam publicó en facsímil. La primera de ellas, dicen, circa 1492, unos meses después, se sabe por una relación posterior, solo unos meses más tarde, que sí que incluyó el nombre del autor y es la misma, que fue escrita por un tal Antonio Farina. No hay, es anepígrafa, no tiene título, no hay nombre de impresor, no hay ningún dato que pueda. Y los únicos datos que ellos recabaron fue a través del estudio de la imprenta y de los caracteres. La primera estaba en gótica, a dos columnas, y este autor, Antonio Farina, no sabemos absolutamente nada. Atribuida a un impresor de Milán, Leonhard Bagel, pero Reisling dice que probablemente podía ser de un florentino, Miscomini, que era muy activo en aquella época en los impresos de libros religiosos y de tipo eclesiástico, por ejemplo, de las Obritas de Savonarola, que era el gran éxito editorial y de quien se dice que cada 15 días salía un título impreso. Es decir, que no eran unos tipógrafos o unos impresores tampoco, al menos en opinión de los expertos. Bien, esta obra solo alude a la toma de Granada en la última octava. Y si a juzgar por el tiempo verbal utilizado, se trata, y sobre todo por la precipitación en todos los errores tipográficos, en algunas octavas que no fueron incluidas y que se retomaron en la revisión de la inmediatamente siguiente, que lleva el nombre del autor, como decía, se puede apreciar que en realidad trata de la campaña hasta la toma de Málaga y que las noticias que habían llegado de la toma de Granada empujaron al impresor a sacar inmediatamente una publicación con el añadido de una octava final. Lo digo porque están los tiempos verbales, por ejemplo, se anuncia en la captatio, se pide que dé victoria, es decir, que aún no se ha concedido la victoria, que narra también inmediatamente con detalle los hechos precedentes, por ejemplo, se narra el secuestro, casi la primera noticia que narran es el secuestro del rey Chiquetto, que ellos llaman el rey Chiquetto, de Boabdil, por el señor de Capra, que ahí solo dice el señor de Capra, como sabéis, hubo sus más y sus menos. Y luego también hay un detalle muy significativo, y es que probablemente pertenecía a una serie de un ciclo carolingio, porque la adjetivación atribuida a Fernando el Católico es il re Franco. Claro, contrasta un poco porque el otro epíteto es sacro, que no sorprende tanto porque ya sabemos que inmediatamente después de la conquista de Granada, pocos años después ya se les dio el título de reyes católicos. Pero este refranco es curioso. También en una de ellas, que es muy, muy literaria, de la que hablaré más tarde, sí que empezaba la relación con la necesaria, el abandono de Carlomagno por motivos de salud de su mujer, de abandonar la empresa de la conquista, de la reconquista, digamos, y entonces yo creo que formaba parte de un filón literario que probablemente no dio tiempo a pulir porque la noticia corría prisa. En las siguientes ya no está, por eso lo he señalado. El detalle de los hechos cronológicamente es preciso, el de los nombres de los personajes también. Lo que ya resulta un poquito más difícil es adivinar quiénes son, porque claro, la grafía pasada del árabe al español, por ejemplo, Almulacén es Bolasén, el rey Enrique de Castilla es Landric, el Alonso Aguilar es Alonso de Aguilari, el alcaide de los donceles es el Cairis de Le Dongelle, es decir, era probablemente de oídas que tomaban los nombres y así los transcribieron como fue el marqués de Cádiz es Calis, ese es más fácil. Úbeda y Baeza ya, la Z también. Entre los detalles, cosa que ya habían señalado los estudiosos anteriores y grandes expertos en la materia, se incluía algún duelo. Los duelos en los romances eran habituales y aquí también hay un par. Uno de ellos, con una cierta fidelidad histórica, no sé hasta qué punto, que era la muerte del maestro de Santiago en un duelo con un moro, dicen. Que eso encendió los ánimos del rey católico para continuar su batalla con mucho mayor fervor y ánimo, pero que aprovechaban para introducir una octava con la descripción física de este moro, que, de la cual hablaré más tarde si no me pierdo. Porque eso sí que ya nos une a las novelas de caballerías en verso posteriores inmediatamente, pero muy algunas de ellas coetáneas, como lo del Morgante, y también inmediatamente después con lo de Orlando Furioso, con aquella descripción de Brunello que yo creo que tenemos todos aún en la mente. Después hay otro duelo. El otro duelo, en cambio, es muy distinto, porque es la historia de un caballero español que desafía a uno, dos y tres. Yo creo que lo tengo aquí más fácil. En realidad es Boabdil el que desafía a Fernando, pero lo sustituyen el marqués de Cádiz. Y el marqués de Cádiz al primer moro le cortó la cabeza. La vivacidad de la octava es muy parecida a las que se ven después en el Orlando Furioso, es decir, son muy, muy dinámicas. Después hirió en la garganta a otro, que fue el segundo que entró en el duelo, y su cabeza dice que voló por el aire. Y otro siguiente, que concluyó, levantó un bastón y entonces la descripción era como las armas que atribuidas a los moros, que llevaban con bolas de acero y tal, lo describe con mucha vivacidad, y que también al levantar el brazo se lo cortó y tal. Estas son las cosas que son probablemente las más literarias y están intercaladas. El hecho milagroso, el único hecho milagroso que se narra, es la aparición de Santiago Matamoros. En la misa que precede a la batalla y se aparece Santiago, el rey se da cuenta de que no pueden conseguir la victoria hasta que no le hagan una misa y se ponga. Y entonces dice que fue visiblemente, fue visto en campo, y esto lo confesan Lipagani. O sea que no solamente la visión, no la ven solamente los cristianos, sino también los paganos, y con la espada en mano. Entonces, ya inmediatamente viene la conquista de Málaga y acaba enseguida, porque como decía antes, la última estrofa, más la descripción del asedio que la conquista de Granada, y ya está. Entonces, la siguiente ya estaban corregidos todos los versos, ya las rimas estaban en muchísimo tal, tipográficamente, también literariamente, alguna confusión de nombres, etcétera, con la inclusión. De hecho, una tenía 76 y la otra tenía 80 octavas. A partir de ese momento, en otros lugares, esta primera se conserva, probablemente impresa en Milán, pero conservada en Nápoles, a partir de ese momento se siguen imprimiendo, pero cada vez se alejan más del dato histórico y entran más en lo literario, hasta el punto de que en la última se pierde por completo. En la última que se pierde por completo está realizada por Lorenzo Morgiani en Florencia y ya incluye tres grabados. Esos tres grabados procedían de un Morgante Maggiore que el mismo impresor había sacado antes. Con lo cual ya vemos la relación entre ambas. Y lo digo porque la descripción de Brunello no eran las únicas cosas que Benedetto Croce ya había apuntado también, los cantos de carnaval que tenían por motivo los hechos de Granada y también Farinelli, etcétera. Quiero decir, estas cosas no son nada nuevas. La cuestión era que al final, si vemos que ese tipo de narración que pierde ya la referencia histórica de las batallas, de los lugares, de los personajes, etc., se convierte en un texto literario, uno de los más preferidos en aquel momento, que eran las famosísimas batallas, dentro de todo el clima, como muy bien ha señalado María, de todo el clima antimorisco y antiturco. De hecho, estas relaciones o estos textos están en la guerra contra el turco, ni siquiera siempre es el turco, ¿no? Con la salvedad de que después, por ejemplo, en el Orlando Furioso encontramos a Doralice, que es la hija del rey de Granada, con un rapto muy parecido también, luego un asedio, que luego vemos a Brunello con la descripción horrorosa de física del moro, es decir, que ya entra en unos caminos literarios que para todos ya constituyen, forman una tipología que para todos es muy conocida. Yo, como no quería pasarme de tiempo, porque aún no os conozco bastante como para pedir muchas disculpas, todos estos datos pues los reuniré en la publicación y yo creo que, como seguro que me he dejado cosas, si hay alguna cuestión que interese y que yo pueda contestar, pues a partir de ese momento ya. Muchas gracias.
Muchas gracias.